En el día de hoy vamos a tener la entrevista con la licenciada en Psicología de la Universidad de la República, Raquel Galiotti, magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas, UNICEF UDELAR, en ejercicio de la profesión en forma privada como psicoterapeuta, co-coordinadora de la Cátedra Libre de Psicología Jurídica de la Facultad de Psicología, psicóloga integrante de equipos técnicos de asesoramiento directo a magistrados de adolescentes, actualmente trabaja en el Instituto Técnico Forense. Ha editado libros como Adolescentes Infractoras, Discursos y Prácticas del Sistema Penal Juvenil Uruguayo, Psicología Social Operativa de Origen y Raíz Pichoniana, Pensar y qué hacer de la Clínica Psicosocial, y en coautoría y Jure e Facto en Psicología Jurídica en la Universidad. Recibimos en Fuentes Confiables a la psicóloga Raquel Galiotti.
Entrevista central.
Buenos días, licenciada.
Muchas
bienvenida.
Gracias por la invitación.
Bueno, queríamos hablar con usted de varios asuntos, pero sobre todo relacionado con este libro que tenemos aquí sobre la mesa y que la próxima semana vamos a estar regalando también a la audiencia de Fuentes Confiables para que puedan conocer de primera mano uno de los temas de los que vamos a hablar hoy, que es el tema de adolescentes infractoras y cómo se relacionan en el tema del sistema penal juvenil uruguayo. El tema de los adolescentes es un tema de todos los días prácticamente, tema además de discusión política, de discusión social, y hasta el pueblo uruguayo de alguna manera ha tenido que manifestarse en las últimas elecciones sobre las políticas y de qué manera tratar a los adolescentes infractores. Pero en el caso del libro, específicamente en su caso de esta investigación, ha puesto luz sobre una temática que no se explora tanto, ¿no? Sobre las niñas y las adolescentes. ¿Por qué su análisis y por qué específicamente dedicarse a este tema en uno de sus libros y sus publicaciones como este que estamos hablando?
Bueno, yo en realidad trabajaba como psicóloga en los equipos técnicos de adolescentes, los juzgados de adolescentes de Montevideo. Trabajé 15 años ahí y el tema es que estaba haciendo la maestría en Derechos de Infancia y bueno, lo que yo veía en el trabajo era que todas las producciones que habían referían a adolescentes varones, que es cierto, es la población predominante en relación al trabajo judicial cotidiano. Sin embargo, había toda una línea donde también ingresaban adolescentes mujeres que yo sospechaba que de algún modo se las trataba de igual manera y eran comprendidas de igual manera como que fueran adolescentes varones.
Era su hipótesis.
Era mi hipótesis
desde antes de
inicial.
Entrar al tema.
En realidad quería saber qué pasaba realmente, porque yo tenía la convicción de que había particularidades que no se tenían en cuenta en relación a estas chicas. Una de ellas, que eso fue como uno de los descubrimientos, que en realidad lo pongo en el libro, son las historias por las cuales en realidad estas chicas terminan involucradas en actividades delictivas o en conflicto con la ley. Esas historias, muchas tenían que ver con las salidas tempranas de los núcleos familiares, sobre todo por historias de abuso sexual y violencia. Y quería saber cómo se involucraba eso en los dispositivos de trabajo una vez que se imponía una pena, ¿no? O una medida socioeducativa, ya sea en privación de libertad o en dispositivos alternativos a la privación de libertad. Lo que yo me encuentro es que uno de los puntos base es que eso se sabe, pero no se trabaja, ¿sí? Por lo tanto, como se delineaba una línea de reinserción al grupo familiar, ¿no? Dentro de los planes de trabajo de estas chicas, uno de los sentidos de la medida es la reintegración al grupo familiar, me parecía un sinsentido, ¿sí? No trabajar los aspectos de historias vividas, las vivencias de abuso sexual dentro de los dispositivos de medidas socioeducativas. Que esto en varones no es que no esté presente, pero no está muy manifiestamente dicho. ¿sí? Porque esa es otra línea a analizar. Otro de los puntos que yo conjugo en el análisis es todo lo que qué pasa con los operadores que trabajan con adolescentes infractores y particularmente con mujeres. Las representaciones que tenían, ¿no? Que tienen sobre ellas, ¿sí? Desde dónde eran evaluadas y qué particularidad se dirimía, digamos, en los dispositivos de medidas, o sea, hacia dónde se apuntaba con ellas. En este cruzamiento que hago, como con una perspectiva de género, como para poder analizar esto, me encuentro que en realidad hay toda una línea muy similar a lo que está sucediendo y las producciones internacionales también en relación a las mujeres privadas de libertad, ¿sí? Mujeres en el universo mujeres, donde en realidad hay muchas cuestiones que generan diferencias e incluso vulneran aún más derechos, ¿sí? Que con la población masculina. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la privación de libertad, uno de los puntos que hasta hace muy poco funcionaba, ahora no, lo revirtieron, fue que las adolescentes privadas de libertad, mujeres, no podían estar con sus hijos, porque hay adolescentes madres, con sus hijos en los dispositivos de privación de libertad, y lo cual sí está previsto en relación a mujeres privadas de libertad.
Gran diferencia.
Gran diferencia. Eso se revirtió hasta hace muy poco. En realidad, los procesos de trabajo en relación a adolescentes, si bien llevan mucho tiempo, son muy lentos en relación a la incorporación de nuevas líneas o perspectivas de trabajo novedosas y acordes a los derechos humanos, lamentablemente. Son lentos en relación a el proceso de la población adulta, ¿sí? Eso es otra diferencia, ¿no? En realidad, el tema adolescentes en conflicto con la ley ha tenido, dentro de lo que es la situación de los discursos de seguridad en nuestro país, como una nota aparte, ¿no? Y parece como que recae sobre esto mayor conflictividad.
Sí, estamos de acuerdo que acá en Uruguay, como decía Andrés, ha pasado por varias etapas esta situación. La pregunta ahora a usted, ya como experta, en función de justamente de estas diferencias que usted ha detectado, ¿ha visto algún avance, algo positivo en los sistemas actuales que hay para contener a jóvenes que cometan o que cometen delitos? ¿Cómo está valorando hoy usted?
Yo creo que hay una doble vertiente, en realidad. A nivel jurídico hay atrasos. O sea, hubo avances en el reconocimiento de la particularidad de adolescentes que cometen infracciones, en el sentido de que hubo un cambio de código, se amolda ese código a la Convención de Derechos del Niño y Adolescente en el 2004. Posteriormente, por medio de sucesos sociales y distintos fenómenos, ¿no? Hubo una movida a nivel parlamentario con cambios legislativos que en realidad retrocedieron en cuanto a el tratamiento penal específico. ¿A qué me refiero? Unos años después, 2013, 2012, se hace un cambio donde en realidad se aumenta la penalidad, la sanción penal en relación a adolescentes infractores, ¿sí? Porque es como la previa al plebiscito que hubo después, ¿no? En realidad ahí se determinaba, lo cual antes no se hacía, que todas las infracciones consideradas gravísimas, ¿sí? La pena era la privación de libertad, siendo primario o no importa eso. ¿Sí? El gravísimas es de rapiña en para arriba, digamos, rapiñas, homicidios, violaciones, secuestro y sustentativas, en realidad eso supuso como un aumento, ¿sí?, de la población adolescente infractora. No quiere decir que haya un aumento del delito adolescente, sino un aumento por la propia definición legal y jurídica en relación a lo que se debe hacer.
¿Usted cree que los aumentos de pena...
O sea, la primera medida a tomar en esos casos es la privación de libertad, ¿sí? Anteriormente, no, y de acuerdo a la Convención de Derecho del Niño del Código Nuestro y del Código de la Niñez y Adolescencia Nuestro Uruguayo, en realidad la privación de libertad debe ser la última medida a tomar. ¿Por qué? Porque estamos con sujetos en desarrollo, ¿sí? Y en realidad penalizar con privación de libertad en instituciones que son de sin eufemismo, son cárceles, ¿sí?
Sí, el nombre es hogares, implica, pero de hogares tienen poco, ¿no?
Implica, si uno recorre los hogares, entre comillas, de privación de libertad en adolescentes, en todos los adolescentes, se encuentra que son cárceles. Y hay determinados lugares que tienen regímenes de cárcel de encierro de 23 horas al día. Entonces, en ese sentido, si uno piensa, bueno, yo aplico una primer medida, que es la privación de libertad, ¿sí?, a un chico que quizás, ¿sí?, eso hay que determinar la historia de cada uno y la singularidad de cada uno, a un chico o chica que quizás acompañó o estuvo o estaba en un grupo que, ¿no?, termina involucrado en una situación infraccional, genera efectos psíquicos también, no solo sociales, efectos psíquicos en su desarrollo.
¿Usted cree, por
cómo
ejemplo,
impacta eso en su subjetividad?
Un joven que comete un delito grave, que puede ser incluso un homicidio,
sí,
¿no debería estar recluido durante su proceso de rehabilitación?
Como primer medida, eso hay que determinarlo de acuerdo a la particularidad de la situación, de la gravedad de la infracción, ¿sí?, y de la capacidad también de las instituciones de respuesta a esto. Pero si yo tomo, más allá de cualquier situación, como primer medida la privación de libertad, yo no sé si eso realmente va a ayudar, ¿sí?, a la consideración de la responsabilidad de ese adolescente por la infracción que cometió. A eso me refiero. Eso hay que pensarlo, porque en realidad mucha de la discusión que se está dando actualmente es si realmente las instituciones encargadas de las medidas socioeducativas están pudiendo dar respuesta en términos de responsabilidad, porque ¿cuál es el objetivo de una medida socioeducativa? Que el adolescente o la adolescente sea responsable. ¿Qué quiere decir esto, no? Responsable por la conducta cometida. ¿Sí? Pero estamos en el plano de, es una población adolescente, sujetos en desarrollo. Piensen en sus hijos, ¿sí? Y muchas veces estos adolescentes están siendo medidos con varas que son de adultos, ¿sí? Y acá hago mea culpa, digamos, ¿no? Yo soy psicóloga, muchas veces los psicólogos evaluamos o hacemos evaluaciones de los adolescentes desde parámetros de adulto. ¿A qué me refiero? Se pone muchas veces en informes, se señala inmadurez emocional, ¿sí? O rasgos de impulsividad, cuando en realidad son aspectos que son intrínsecos a esta etapa evolutiva. Entonces yo no puedo distinguir por ahí, porque ¿qué hago haciendo eso? Estoy recalcando cuestiones que son negativizadas en un universo poblacional, ¿sí?, de lo cual es esperable que sean inmaduros y que sean impulsivos, que actúen en grupo, ¿sí?, que anden en barra.
Sí, es más tolerable que no, a los 15 tengan, años que a los 25.
Que no tengan, ¿no?, la capacidad de decir, claro, no, yo esto no lo hago, cuando estoy en una barra, cuando estoy en proceso de identificación con otros, ¿Sí?
Acá en Uruguay, por ejemplo, tenemos al fiscal Zubía, que es un fiscal muy público. Que
he trabajado con él.
Es bueno, usted lo conocerá, es un de que ahora está en la ruta penal, pero hasta hace algunos años estuvo trabajando en el ámbito de los juzgados de menores, y él es un gran defensor del aumento de penas para los jóvenes que cometen delitos graves. Él dice que no es posible dejar que algunos jóvenes estén circulando por las calles, que las penas son muy benignas y que ellos saben que las penas son benignas y por eso actúan así, porque saben que ingresan al sistema y salen enseguida. Eso por lo menos es uno de los argumentos que ha manejado el fiscal Zubía, que es muy polémico, ¿no?
Sí, es polémico, y aparte Zubía también ha dicho otras cosas, por lo menos a mí personalmente me ha dicho en las entrevistas, por ejemplo, que le realicé para la tesis en esta investigación. También planteaba y señala, a ver, yo tengo un adolescente de 17 años que comete la ley dice que es una rapiña, que la rapiña en realidad puede ser abordar a alguien en la calle, ¿no? Y decirle, dame lo que tenés y apretarlo, por dar un ejemplo, que genera miedo, por supuesto, bla, bla, bla. Pero también una rapiña es algo que involucra quizá el uso de arma y ¿no? Y meterse en un local a robar en forma como manifiestamente más violenta. En realidad, yo tengo un adolescente que hace jurídicamente lo mismo, ¿sí? Pero viene con uno es un chico que en realidad comete a los 17 años una primera infracción, y otro, ¿sí?, que viene con una historia de privación temprana, por decirlo de algún modo, desde niño, donde en realidad ingresa al sistema judicial tempranamente, desde los 13 años, y ¿qué hago con eso? Aplico la misma medida, ¿sí? Los dos van a ir privados de libertad, de acuerdo a, ¿sí? Uno quizá va a ir con un año, que es el mínimo, ¿sí? Ustedes saben, conocen la ley, en realidad la privación es mínimo un año. Y el otro quizá va a tener una sentencia de 2 o 3. Depende depende, ¿sí? En realidad estamos aplicando la misma pena, con una duración de 1 o de 3 años de privación de libertad, donde en realidad lo que es el aumento, en realidad, ¿qué significa? Que yo tenga un chiquilín de 17 hasta los 26 años en privación de libertad, ¿haciendo qué?
Entonces volvemos
23 horas encerrado.
Volvemos a lo mismo.
Porque me parece que más allá del aumento de las penas, lo que hay que considerar es qué se hace.
Claro, falla entonces los organismos del Estado que tienen que estar a cargo de la rehabilitación.
En realidad, eso es uno de los puntos que usted me preguntaba si había cambios. Yo creo que hay intención de cambios a nivel institucional, porque uno de los puntos centrales también es qué se hace. O sea, cómo trabajan los dispositivos estatales que se encargan de las medidas socioeducativas. Privativas de libertad y no privativas. ¿Pero qué pasa con las no privativas? ¿Por qué dejamos de considerar? ¿Por qué consideramos que la única medida posible es encerrar adolescentes? ¿Por qué nuestra sociedad piensa que esa es la única medida posible?
¿Qué otra medida? Usted, póngase un ejemplo.
¿Por qué por qué no? En adultos ocurre.
Claro, acá, por ejemplo, tenemos las penas alternativas, tareas comunitarias, hay
un... Bueno, el código establece un conjunto de medidas alternativas a la privación de libertad que no se toman en cuenta. Uno es la prestación de servicios a la comunidad. Lo otro es la mediación, que a nivel internacional se está utilizando y nosotros no hemos podido implementarla. La mediación víctima-ofensor, ¿sí? Eso implica un trabajo profundo. Antes de llegar a eso, es voluntaria.
O sea, estamos hablando de que se conozca la víctima.
Sí, hay todo un desarrollo de trabajo ahí. Porque no olvidemos que el objetivo es responsabilizar. Claro. ¿Sí? Y responsabilizar también implica un proceso de reconocimiento del otro como ser humano. ¿Sí? Cuando yo cometo una infracción que en realidad atenta contra libertades del otro, yo tengo que poder reconocer, eso es un trabajo. Que si yo acuesto a un chico en una celda 23 horas, lo único que hago es generar un rencor mayor. Porque es así, porque yo no estoy ofreciendo nada.
¿Y qué lugar tienen los padres de esos chicos?
Y fundamental. El tema es cuando hay padres, ¿no? Porque a veces tenemos situaciones familiares que no...
Porque de alguna manera los padres tienen una responsabilidad en la acción que en su momento ese adolescente cometió, por el contexto familiar en el que creció, por la manera en que fue educado, por la violencia que en muchos casos recibió.
La familia tiene responsabilidad y la sociedad también tiene responsabilidad en estas situaciones. ¿Sí? Obviamente que la situación familiar en relación, se evalúa en relación a la posibilidad de apoyo o no para cuando se determina una medida, por ejemplo. ¿Sí? Está buena la pregunta porque en realidad el trabajo con la familia tampoco está incluido en los dispositivos de privación de libertad. Sí, en los que no, en los alternativos. ¿Sí? La libertad vigilada, la libertad asistida, implica un trabajo con la familia y el adolescente. O la adolescente.
¿Está claro entonces?
No en privación de libertad. En privación de libertad hay visitas. Pero no hay un trabajo directo, ¿sí?, y que involucre a esta familia que luego, ¿no?, va a seguir en situación de crianza de su hijo.
Uno de los argumentos que se manejó durante la campaña previa al aumentar las penas para los menores, a la baja de la imputabilidad, incluso hasta ahora se menciona, sería en las redes, hay menores que no se pueden rehabilitar. Se dice así, hay menores que ya no tienen rehabilitación, que el que mató a tres, el que asesinó, ya no se puede rehabilitar, se dice, vulgarmente y desde el desconocimiento.
Pero ¿desde qué parámetros se dice?
Por eso, exactamente. Eso es una expresión que se utiliza mucho popularmente, o se ha escuchado a nivel general, pero le pregunto a usted como profesional, ¿usted cree que hay menores que no se pueden rehabilitar o todos pueden ser rehabilitados más allá de lo trágico que hayan sido sus
historias?
Yo
acabo de hablar de la experiencia en todos estos años de trabajo con adolescentes. Yo puedo decir que en la gran mayoría, y estoy hablando la gran mayoría, en realidad cuento con los dedos de una mano, adolescentes que yo conocí, que considero que no son rehabilitables. Uh-huh. ¿Sí? Eso entra dentro de determinada, como también... no es patología, pero sino determinadas estructuras psíquicas que fueron determinadas socialmente, que llevan, ¿tá?, como también en el universo adulto, a considerar que nada es posible. ¿Sí?
Claro, pero su respuesta desde el punto de vista profesional, de alguna manera estamos con un laberinto sin salida, porque se choca quizás con la manera en que se podría rehabilitar a ese joven. Es rehabilitable, pero si no tenemos las condiciones básicas,
exacto,
de esa rehabilitación, trancados.
Exacto, no es un tema de que no podamos rehabilitar, en realidad sí se puede rehabilitar, hay que pensar en qué consiste.
Pero con 23 horas encerrado en un...
Exacto, por eso, hay que pensar en qué consiste la rehabilitación, cómo se determinan los planes de trabajo y sobre qué bases en este universo mayoritario de adolescentes que sí son en realidad población para trabajar con efectos mayormente positivos que los que quizá podamos tener ahora.
Uh-huh. En su experiencia con los adolescentes, en este caso de las mujeres, ¿son más violentas que los hombres en algún caso? ¿Han tenido acciones más violentas? ¿En cuánto influye la droga también en toda esta escena de violencia?
En relación a droga, yo no considero que haya, sí hay situaciones de problemáticas de consumo, pero no son determinantes. Incluso en la investigación que hago, los propios operadores consideran que no hay una relación directa. ¿Sí? No está demostrado eso. Sí hay otras situaciones de vida más influyentes en las situaciones, sobre todo adolescentes, mujeres. Ustedes saben que en realidad es más esperable en las mujeres la ligazón a su familia, ¿no? Mucho más que los varones, ¿no? La cuestión de la relación al mundo privado de la casa, al cuidado de los hermanos. Entonces, tenemos adolescentes haciéndose cargo, o sea, entre tareas de cuidado de sus hermanos en situaciones donde en realidad hay violencia, hay situaciones abusivas, sexuales, que generan expulsión también de estos núcleos familiares. En realidad, ese es uno de los puntos que yo planteo, ¿no? Que hay que considerar en el trabajo con estas adolescentes. Desde esta perspectiva, eso es lo que yo pongo en el libro, hay una visualización y un sentir, de algún modo, muy subjetivo, de que las adolescentes mujeres son más violentas que los varones. En realidad, lo que hay es una mostración de desafío al otro, mucho más presente que el adolescente varón con el operador. No quiere decir que esto sea cierto.
Hay una cierta masculinización
de la mujer. Lo que yo me refiero es que lo que traen los operadores en las entrevistas, y es así, que la adolescente mujer en situación de evaluación, ¿sí?, y de medidas se muestra más desafiante. Apela al adulto, ¿eh?, más desafiante que el adolescente varón. El adolescente varón es más dócil en esta situación. No tanto en lo que hizo.
No tanto en el delito.
Exacto. Sí, en situación de evaluación. Por eso, en el contacto cotidiano con los operadores, las adolescentes son visualizadas como peores que las adolescentes mujeres, como peores que los varones, más difíciles.
¿Y son tratadas también más agresivamente por parte de los operadores?
Lo que hay es que eso es algo a modificar en situación de privación de libertad. Lo que hay es el uso desmedido de psicofármacos para tranquilizar. ¿Sí? Eso es algo que hay que ir modificando y analizarlo claramente. ¿Sí? Porque hay crisis de ansiedad, hay crisis de angustia, hay situaciones incluso que llegan a atentar con sus propias vidas, ¿sí?, que ameritan intervención psiquiátrica. Sin embargo, hay, y está dicho no solo en esta investigación, sino en otras investigaciones de otros colegas nacionales, que visualizan esta cuestión del uso desmedido. Entonces, ahí lo que hay es el planchaje químico, ¿no?, para controlar cuerpos rebeldes.
¿Sí? Bueno, qué tema. Y se nos termina, el programa, pero ya con esta introducción en el final, muchas preguntas para contestar, pero muchos temas sobre la mesa de una situación que no se termina.
El tema de la minoría infractora, ¿no?, o de los adolescentes en conflicto con la ley está, va a ingresar al Parlamento, sigue siendo tratado en las reuniones entre los Vázquez y los partidos políticos. Cuando surge alguna modificación y se plantea algo, oportunamente la volvemos a contactar, porque están estudiando cambios en la normativa y nos va a interesar más adelante tener su opinión sobre lo que se resuelve.
El tema, y para terminar, en realidad mi opinión es que este tema no se soluciona, y eso es lo que quiero como dejar planteado hoy, no se soluciona solo con cambios normativos, en términos de si aumento o bajo penas. Yo creo que en realidad hay que seguir apoyando procesos de transformación de los dispositivos que intervienen con estos adolescentes. Me parece que ese es el punto flojo, más allá de seguir cambiando leyes. Hay situaciones que ameritan cambios de leyes, pero en estas... No, porque me parece que es como seguir retrocediendo en lo que se pretende buscar, ¿no?, y conseguir.
Le agradecemos a la licenciada en psicología, Raquel Galiotti, por esta entrevista para Fuentes Confiables.